Beats. Consolas, videojuegos, cinematografía y más. Comenzamos. Presiona Star.
Y ya sean bienvenidos a otra emisión más de RetroBits. En esta ocasión les da la bienvenida a Manuel Rojero, esperando que el tema que les vamos a presentar en esta ocasión sea de su agrado. Y como siempre, no me encuentro solo, también están acá mis compañeros. Bueno, que ya casi estamos solos, ¿no? Ya cada vez somos menos.
Ya cada vez somos menos, ¿eh? Pues acá los saluda Alejandro Andovinos. Y pues una vez más con ustedes para hablarles sobre este mundo de los videojuegos que tanto nos gusta.
Así es.
Y bueno, tenemos un tema interesante que también nos pueden hacer sus opiniones.
Llegar sus
opiniones para que nos llamen. Los teléfonos son 992-4283 y 01800-701-9999.
Así es, para que se una ahí a la conversación con nosotros. Y también de este lado está el operador técnico y también conductor, el buen...
El todo, ¿verdad? Sí, vengo de barrer ahorita al pasillo. Sí. Cristian Rosales le saluda aquí en el micrófono, ya listo para hablar sobre los videojuegos. Le recordamos que también tenemos la transmisión los sábados. Si no quieren escuchar el programa hoy, pues que nos escuchen los sábados.
Sí,
pues.
Así es.
Los sábados. Que nos llamen también los sábados.
Sí, ¿los sábados a qué hora?
Los sábados a las 11. A las 11 de la mañana. Para pues, los que les gusta el fin de semana escuchar cosas buenas, cosas bonitas, de calidad, cosas
ahí
bien hechas.
Acostaditos, o echándose un cafecito ya que se levantaron, ahí se escuchan RetroBits.
No, pero ya a las 11 ya es muy tarde para levantarse.
Ay, en sábado, ¿no?
Bueno, yo...
Te diré, ¿no? Ah, sí, bueno, depende.
Depende.
Yo lo dejaría más para un domingo, pues.
Ah, eso sí.
También. Puede ser. Pero bien. Bueno, pues... Hoy tenemos un tema...
Algo triste, ¿no?
Es triste.
Pues, ¿quién se murió?
Trágico. ¿Quién se murió?
Ahorita de...
Todos, ¿eh?
Bueno, es un tema que a muchos videojugadores nos da coraje a veces recordar.
Tristeza. No, es un tema...
Arrepentimiento.
¿Se sí. apagan los micrófonos y ya nos vamos o qué?
Ya vámonos. Hubiéramos visto la canción esa de los memes, ¿no? De fondo, ¿eh? A lo mejor. Es que hoy vamos a hablar sobre videojuegos que nos decepcionaron a nosotros. O sea, puede ser que a las demás personas les hayan gustado, pero a nosotros nos decepcionaron porque esperábamos algo más. También de videojuegos que no cumplieron con lo que prometían. Y videojuegos que desde su anuncio fueron odiados y que los fans no quisieron.
Desde el tráiler.
Desde el tráiler, porque hay muchos casos, ¿eh? Hay bastantes casos de esto. También de juegos que decepcionan y también de juegos que no cumplen con lo que prometieron. Hay muchos casos y el más sonado... Pues en los últimos años ha sido este famoso juego No Man's Sky, que también se lo conoce como la gran estafa, que prometían un juego gigantesco con quintillones de planetas y cada planeta iba a tener su propia fauna, flora, actividades diferentes, ibas a poder tener este multijugador en este universo enorme, pero al final resultó que nada de eso era cierto. O sea, era un juego que era mediocre, no era un juego malo, pero era un juego mediocre, no cumplió con lo que prometía. Es un ejemplo, pero bueno, vamos a empezar. ¿Quién quiere compartir su opinión? ¿Quién quiere empezar a desahogarse?
A desahogarse. Bueno, yo rápidamente sí quisiera mencionar un caso que todavía recuerdo y hasta me duele en el alma porque hice el gasto. Compré el juego en cuanto salió. El juego creo que salió un martes, un lunes y yo lo compré el jueves. Pero no, la verdad está muy gacho. Fue el del Call of Duty, el Black Ops 3. Ese juego cuando yo lo escuché que iba a salir sí me emocionó, porque la saga Black Ops es muy buena. Igual la Modern Warfare también tiene lo suyo, pero a mí me gustó más el Black Ops, no sé, porque es un juego más contemporáneo, a diferencia de los demás que se basan que en la Segunda Guerra Mundial y así, ¿no? Este juego es un poco más realista y
más actual.
El más actual y el juego
Black Ops es sobre la Guerra Fría, ¿no?
Algo así, más o menos. Y lo que me gustaba incluso eran las armas, que eran más realistas, eran muy apegadas a las que existen actualmente. Y cuando yo escuché que iba a salir un Black Ops 3, pues yo luego me imaginé que el 2 de por sí era muy bueno. Entonces imagínense un Black Ops 3, iba a ser algo bastante, no sé, me emocionaba mucho. Entonces ya salió, yo no sabía, digo, muchos cuando van a comprar un juego ven trailers, ¿no? Gameplays, todo
reseñas.
Eso. Exactamente. Yo dije, no, pues es que yo ya tengo dos juegos de base, o sea, ya más o menos sé de qué tratan, pues más o menos me imagino de qué puede ser la tercera parte. Y no, la verdad es que sí me arrepentí porque el juego es totalmente diferente. Es un juego como que lo trataron de hacer futurista. Entonces acá ya corres, vuelas y no sé qué tanto haces y luego las armas ya son como tipo Halo. Y yo compré la versión de PlayStation 3 y esa versión está, no sé cómo decirlo, cuál es el término correcto, pero el chiste es que le quitan cosas al juego para que pueda ser soportado por la consola.
Tiene downgrade.
Un downgrade, exactamente. Uh-huh. O sea, como el que le quitaron, sí, pues eso, le van quitando recursos para que este pueda correr bien. Y no, es que la verdad el juego se ve muy mal, se ve pésimo. De hecho, uh-huh. Si tú comparas el Black Ops 2, los gráficos, y bueno, yo soy un jugador de la vieja escuela, a mí no me importan los gráficos. Pero llega un punto en que dices, es que se pasaron, o sea, el Black Ops 2 se ve muy bien, se ve más realista, y el Black Ops 3 se ve como si fuera un juego de Play 1, literal. Así, tal cual.
Fue por eso, ¿no? Por los recursos que le bajaron.
Exactamente. Y aparte, la versión para PlayStation 3 no trae modo historia. Que porque el modo historia va a estar acá muy pesado, muy no sé qué. Y no, pues para el PlayStation 3 y para el Xbox 360 no trae eso.
Entonces trae puro multiplayer.
Y aún así el multiplayer no trae tantas cosas como el original, pues, para el PlayStation 4 y demás consolas. Porque algo que a mí me gusta de los juegos así en línea, digo, no tiene nada que ver y es un detalle así muy tonto, pero tú, por ejemplo, tienes estas player cards y los emblemas. Esos que son, por ejemplo, vas desbloqueando diferentes figuritas y con esas figuras tú las pones a un tipo banner, por así llamarlo, que se llama player card, y tú con esas puedes hacer diferentes formas, como hacer un tipo collage y al final hacer como una imagen acá bien chida de tu personaje favorito. Pues esa opción no la trae el Black Ops 3 para el PlayStation 3 en este caso. Cosa que sí traen los demás juegos de Call of Duty. Y a esto se lo quitaron porque dijeron, no sé, es un detalle muy innecesario, no te sirve de nada. Y sí es cierto, no sirve de nada, nada más es como algo estético. Pero no sé, o sea, le quitaron tantas cosas y el juego se ve tan mal que a mí sí me decepcionó, pero feo. Y actualmente, digo, ya salió el Black Ops 4, pero digo, no, ya con ese trauma que tuve ya.
Es que también el Black Ops 4 es puro juego online, ya ni siquiera tiene campaña.
Quisieron hacer el famoso Battle Royale.
Ajá, sí, ya lo metieron.
Ese modo de juego.
Dicen que sí está bueno, pero... O sea, pero, pagar por un Battle Royale cuando hay algunos que son gratis.
Que son gratis, como que no. Y sí, ese juego es el que ahorita que ya más me decepcionó cuando salió. Así me llegó un trauma muy grande porque hice el gasto y no era lo que esperaba.
Pues es que la cuestión aquí fue que la versión pues fue de una reducción.
Sí, fue una reducción.
Porque yo lo he jugado en PlayStation 4 y
los gráficos... Sí, se ve muy bien.
Los gráficos. Es como jugar el Black Ops 2, pero versión futurista.
Exactamente.
No, también, no se me hace... ¿Que el 2 no era futurista ya?
No,
todavía no. Es como que abordaron... Aquí vimos como que tres etapas del Black Ops. Uh-huh. El inicio, que fue como la tipo Guerra Fría.
Exacto.
La segunda fue como la época actual, la época moderna. Tercera es la versión futurista.
Exactamente.
O la versión futura de lo que puede llegar a suceder.
Exactamente.
Los escenarios y todo. Bueno, unos escenarios, porque otros son pues en un bosque, otros en...
Sí,
en la nieve y no me acuerdo ahorita. Son
del 2.
Del 3.
Ah, del 3.
Del 3. Están esos, no sé si en la versión de PlayStation 3 estén esos escenarios.
Sí, como que me acuerdo de algunos, pero sí
las versiones futuristas que sacaron fueron como por ejemplo del centro comercial.
Exactamente.
Una versión futurista, la de los trenes. También hicieron
y la de Nuketown.
Y la de, ajá.
También hicieron su versión futurista. Eso está chido, pues, que de pronto agarren mapas y los cambien. Pero, no sé, el juego como que sí decepcionó un poco.
No, y de... Y
no habrá quien sí le haya gustado.
Sí, es que este juego ya... yo pienso que lo hubieran dejado en el 2 y ya no hubieran sacado nada más.
Sí.
¿Por qué? Porque al haber sacado las versión la 3 y la 4 actualmente, uh-huh. Yo lo veo necesario porque Ya no se
es
ve,
que no es el ya mismo no, juego.
Ya no es el mismo juego, ya están haciéndolo nada más por sacar dinero.
Uh-huh. ¿Qué pasó con Infinite Warfare? Que era Modern Warfare y luego le hicieron Infinite Warfare y era también un juego futurista y a nadie le gustó. Ahí está otro caso de juego que fue dado desde su anuncio.
Desde el tráiler, ¿no?
Desde el tráiler tiene muchísimos dislikes.
Exactamente.
Que es futurista.
Uh-huh. Y ya, y volviendo a retomar otra vez el de Black Ops, ya de hecho hasta salieron, en cuanto salió la noticia de que íbamos a tener un nuevo Black Ops, empezaron a salir los memes. Sí. Es más, desde que salió el logo.
Porque eran cuatro palitos cuatro en vez de barras, un IV.
Ajá. Luego salió eso. Entonces, era innecesario. Yo pienso que en el modo historia del 3 no lo he jugado. Uh-huh. Ahí lo tengo y no lo he jugado. Por falta de tiempo. Uh-huh. Pero es un juego para pasar el rato.
Sí, es un juego que te marque, ¿no? Que tú digas, lo jugué y me gustó mucho y que lo comentes con otra persona. O sea, nada más como un juego para desaburrirte, ¿no?
Sí, es un juego para pasar la tarde nada más.
O para jugar en línea nada más, pero...
Pues, sí, así... para jugar en línea. Pues es que ya por ese lado le dieron. Uh-huh. Ya no le dieron tanto por el... De hecho, hasta el modo zombies, todos esos modos... Debe la mayoría para poder jugar o tener la experiencia del juego completa debe de ser online, no debe de ser en conexión local o en local, no debe de ser online.
Sí, pues sí.
Es que actualmente pues ya si nos fijamos pues todos los juegos ya quieren hacer eso en línea.
Sí.
Entonces, sí, y es por el lado que le están dando. Le quisieron hacer esto al Black Ops y le quitaron muchas cosas para irse por ese lado.
Es que también tienen razón porque los usuarios de Black Ops, bueno, más bien de la saga Call of Duty, no juegan las campañas. O sea, puedes decir, yo sí la juego, pero si revisa los números...
Yo la empecé a jugar. A mí se me hizo la historia, sí se me hizo chida, sí se me hizo entretenida. Del 2, yo la empecé a jugar. Todavía no la termino. Pues sí se me hizo entretenida y dije, pues está chido. Para los que somos de la vieja guardia se nos hace chido.
Sí,
pero
sí.
Para los chavos de 12, 13 años que empiezan con esos títulos, pues no.
Ya cuando revisas los números, realmente no los juegan. O sea, los usuarios se compran Call of Duty, no juegan campaña, juegan online. Entonces seguramente Activision ha de haber dicho, ¿por qué estamos gastando recursos, dinero en una campaña cuando podemos hacer el juego meramente online? Que es lo que la gente quiere. Y ya por eso sacaron el 4 así.
Sí, pues sí. Uh-huh. Pero bueno, ahí está mi experiencia. ¿Sí?
Entonces, fue decepcionante, me imagino. Sobre todo por eso que le quitaron recursos.
Sí, es que se ve mal el juego. Deja tú que... Mira, a mí a veces el modo historia ni me interesa. Por ejemplo, yo del Black Ops 2 no lo he jugado. Uh-huh. Porque aparte lo tengo en inglés y no está subtitulado. A veces como que sí me da flojera. Uh-huh. Y del 1 creo que existe en español, pero no lo he jugado. Igual por falta de tiempo. Uh-huh. Pero... Si van a lanzar este juego para consolas más viejitas, pues no sé, es que sí le bajaron mucho, o sea, se pasaron.
De hecho, bueno, es que es algo que le hicieron a muchos juegos que sacaron para el PlayStation 4 y luego lo sacaron
entre las generaciones.
Sacaron entre generaciones y luego lo sacaron también para el PlayStation 3 y se ve, el cambio es bastante.
Se nota mucho.
Porque... veamos los recursos que tiene un PlayStation 4 contra los recursos que tiene un PlayStation 3. Entonces, por eso, yo creo que para hacer esa transición de PlayStation 3 a PlayStation 4, yo creo que la opción más viable
es sacar
los juegos para el PlayStation 3 y después ya hacer la remasterización. Sí. Para PlayStation 4,
como el juego de Last of Us.
Que
salió primero para el Play 3.
Y quedaron satisfechos todos.
Sí,
porque fue un buen juego y todo está muy bien. Ya cuando te muestran el producto en PlayStation 4 con las gráficas mejoradas, el que jugó la versión para PlayStation 3 desembona su lana para comprar la versión para PlayStation 4.
Exactamente.
Pero porque ya vio que la verdad vale la pena.
Así es, porque jugó el primer juego y sí le gustó, igual gráficamente se ve bien.
¿Y luego que te digan que viene con unos extras?
No.
Es como Grand Theft Auto 5, que salió originalmente para consolas de la antigua generación, Xbox 360 y PlayStation 3, y luego sacaron una versión que ni siquiera se llama Remastered, o sea, nada más una versión para consolas de nueva generación, y ya tienen gráficos mejorados.
Ok, no, sí. Entonces, bueno, con esto ya nos vamos a nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos con más en Retro Beats.
Retro Beats, Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en RetroBeat.
Bien, estamos de regreso en este programa RetroBeats, escuchando esta pista de fondo del juego No Man's Sky, que les recordamos, estamos hablando de juegos que nos decepcionaron, juegos que no cumplieron y juegos que fueron odiados desde su... Bueno, no es un lanzamiento, desde que se anunciaron, desde el trailer fueron odiados. Y lo que escuchamos ahora pues es de No Man's Sky. Ya dimos el ejemplo, esta pequeña historia de este juego al principio, que prometía muchas cosas y no cumplió. Pero en el primer bloque escuchábamos de fondo soundtrack del nuevo videojuego de Super Smash Bros., que antes de que me crucifiquen, déjenme explicarles por qué a mí me resulta no malo. O sea, no es un juego malo, yo reconozco.
Ah, sí es malo.
Todo el esfuerzo. Mira, yo reconozco todo el esfuerzo que hacen los desarrolladores, en especial este Sakurai que desarrolla, que trabaja muchísimo en esta franquicia. Se ve que le pone muchas ganas. Es así, hay mucho contenido, sí quiero jugarlo, pero no es un juego que yo quiera comprar. Bueno, ustedes ya han jugado Smash Bros. Uh-huh. Es muy divertido jugar Smash Bros. Con amigos, pero ahí, o sea, con amigos, pero para jugarlo tú solo es como que muy aburrido. Al menos
pues
a mí
es que
me
es un
aburre.
Juego hecho para jugar.
Para jugar con amigos. Varios. Exactamente.
No es como un Street Fighter.
Ajá, exactamente. Street Fighter, de hecho yo estoy bajando Street Fighter 4 para Xbox porque ese juego sí me gusta. Yo no soy fan de juegos de pelea, pero Street Fighter 4 me gusta mucho. Entonces, Smash Bros. Sí es un juego de peleas, pero sus mecánicas son más enfocadas como un juego party, para estar con tus amigos. Incluso ya con el hecho de que puedes estar con 8 personas al mismo tiempo jugando, ya lo convierto como en un juego para fiestas. Para reuniones con amigos. Uh-huh. Es muy divertido jugarlo así. Uh-huh. Pero yo soy más de jugar solo. Porque sí, o sea, sí de repente nos juntamos y jugamos que Mario Kart y así. Pero uh-huh. Yo prefiero una campaña o incluso un juego que no tenga una buena historia. Uh-huh. Una buena historia que te digas que sea muy buena, pero que te entretenga para un solo jugador. Uh-huh. Pueden ser, por ejemplo, los juegos que son roguelike, que no son juegos que tengan historia, pero te entretienen mucho rato. O los arcade. Pero, bueno, Smash Bros., recuerden la versión para Wii, que era Smash Bros. Brawl, uh-huh. que tenía un modo historia, que se podía jugar de un solo jugador o de dos jugadores. Este modo se llamaba Subspace Emissary, y este modo a mí me gustaba mucho. Había gente a la que no le gustaba, pero a mí me gustó mucho porque te daba como otra forma de jugar este juego, que pues es de peleas, pero aquí ya tenías como niveles, como en cualquier juego de Nintendo, de Mario Bros., así. Pero eran niveles en los que tú tenías que pelear con enemigos de muchos videojuegos diferentes. También había enemigos creados exclusivamente para este modo. Y casi todos los personajes que salían en el juego tenían participación en la historia. Había muchas cutscenes y eran muy buenas. También la música estaba muy bien. Los escenarios eran muy buenos, eran muy variados. Había desde el cielo, desde que salía este personaje Pete del juego Kid Icarus. Mm. Había laberintos, había castillos. Había calabozos, también había selvas, que es el caso de los lugares donde está Donkey Kong. Uh-huh. Había lagos, había mucha cantidad de escenarios muy diferentes. También había como unas fortalezas, pero ya futurísticas, con robots y todo ese tipo de cosas. Y al final era como un lugar que era como el espacio, pero medio raro. Entonces todo estaba conectado. Me gustaba bastante porque yo jugaba más este modo que las peleas normales. Y cuando anunciaron Smash Bros. 4 para Wii U y 3DS, yo me emocionaba porque yo pensé que iba a haber un modo historia y no lo hubo. Pero sí me compré el juego. Me lo compré para las dos consolas de esa generación de Nintendo. Y sí me entretuvo, pero después de un tiempo lo dejé. O sea, porque yo no soy tanto como de juegos de pelea. Y una cosa que me gusta mucho de Smash Bros. Es lo que tiene de los trofeos. Cuando pasas el juego con cierto personaje te dan como su trofeo, que no es más que un modelo 3D del personaje que puedes ver, puedes leer sobre
y hasta
el personaje.
Tiene sonidos, ¿no?
Tiene sonidos a veces también. Y puedes juntarlos y hacer juegos con esos trophies. Mm. Y también no solo se limita a los personajes que son luchadores en el juego, sino que, por ejemplo, si en Smash Bros. Hay un personaje de la saga de Street Fighter, que ya lo hay, te pueden haber trofeos de Chun-Li y de los otros personajes, de Akuma. Entonces es muy divertido juntar los trofeos y tener tu colección de trofeos. ¿Y qué pasa? En este juego nuevo no hay trofeos. En Smash Bros. Ultimate quitaron los trofeos. Y eso fue algo que en cuanto lo vi en el último Direct dije, no. O sea, ya desde ahí, para mí, ya, como comprador ya me perdió. Uh-huh. Y entonces otra cosa, se había rumoreado un modo historia, que supuestamente era el modo Spirits. Y sí, sí se llama modo Spirits, pero no es historia. Es un modo en el que simplemente, y lo que más me molesta es que quitaron los trofeos para hacer esto. En vez de trofeos hay stickers, que no es otra cosa que puras imágenes de los personajes, o sea, no tiene chiste. Son imágenes que tú como que le pones a tu peleador y le dan ciertos atributos extras, como más salto, más golpe, ese tipo de cosas. Ítems. Son como ítems, prácticamente son ítems. Entonces, para mí ese modo que estaban como hypeando tanto, no vale la pena tanto hype que habían creado. No creo que valga la pena tanta atención darle a ese modo. Y bueno, al final en Direct se anunció que sí va a haber un modo historia, pero no es para nada como yo me lo esperaba. No es como ese emisario subespacial que era escenarios muy variados y peleabas en cada uno con muchísimos enemigos y tenías que hallar objetos y así, sino que simplemente es un mapa, un overworld, como en los juegos de Mario Bros., Mario Bros. 3, Mario World, que tienes el mapa del mundo en sí. Uh-huh. Y ya ves que cada puntito es una misión. Uh-huh. Ahí no, cada puntito es una pelea. Entonces, básicamente es un mapa grande con puras peleas regadas. No hay escenarios diferentes. O sea, no tiene ese sentimiento de aventura.
De moverte y todo eso.
Simplemente son peleas regadas por un escenario. Por un mapa, más bien.
Es como Street Fighter.
Ándale, o sea, que su historia es pelear y pelear y pelear.
Que el mapa, pues, es el mundo.
Y tú peleas.
En cada país vas deteniéndote a pelear. Bueno, Street Fighter yo 2 yo no estoy...
Sí. Estoy, o sea, prácticamente es algo así. Un mapa muy grande que se ve desde arriba y tú peleas con cada personaje. Y aparte lo que no me gusta es que solamente puedes elegir a Kirby desde el principio. No sé si después puedas cambiar personaje, pero solamente puedes pelear con Kirby porque se supone que todos mueren y tienes que
sobrevive, ¿no?
Es el único que sobrevive. Okay. Y ahí, pues, la verdad es que yo ya cancelé mi preventa de este juego. No digo que sea un juego malo, que vaya a ser un juego que no sea bueno, pero para mí no es.
Volvemos a retomar otra vez, como por ejemplo en el caso de Call of Duty. Están haciéndolo...
¿Para multijugador?
No, lo hacen, esto lo hacen a la exigencia de lo que te está pidiendo la actual comunidad.
Sí, claro, porque de hecho Smash Bros. Al principio el creador decía que no era un juego de pelea, que era un juego de party, pues, de fiesta. Y después empezaban a hacer como torneos, empezó a ser más serio. Y ya, de hecho, en este Smash están metiendo muchísimo detalle a lo competitivo y es algo que a mí no me gusta.
Ahí es donde ya con eso le diste el punto. Porque si nos fijamos en convenciones internacionales, convenciones nacionales.
En el Evo, de hecho, ya hay
Smash Bros. Se quejaron de los todos, personajes.
No que se quejaran, sino que el punto...
Ya se le está dando mucha importancia al competitivo.
Es competitivo. Entonces, le están dando mucho a eso. Porque es lo que les está dejando. Uh-huh. Es lo que les está dejando. Entonces,
sí.
Están acoplándose a lo que la comunidad ahorita actualmente está exigiendo.
Sí, pero mucho, fíjate que no tanto.
Es más combate... que modo historia.
Así es. Pero fíjate que también hay mucha gente...
Te pongo... Antes de que se me vaya el rollo. Antes de... Me pongo... Y me acuerdo de... No tiene nada que ver con videojuegos, pero es la realidad. Akira Toriyama, cuando inició originalmente a crear Dragon Ball, la historia no era... trancazos y golpes y peleas.
No, de hecho no.
La historia original era una aventura. Más sin embargo, en la aventura pues empezaba a enfrentar con enemigos y eso fue lo que empezó a llamar más la atención, más que la aventura.
Sí.
Entonces, ¿qué fue lo que acabó sucediendo con esto? Que
Dragon Ball es pelea. Sí.
Ya es pura
pelea. Pues Smash, ya es pura pelea también. En vez de historia, en vez de aventura es pelea.
Es lo mismo, pero es ¿por qué?
Porque la misma comunidad
te lo pide.
Pero es que fíjate que es algo muy raro, porque también la comunidad quería un modo de historia nuevo. también quería, pero no se los dieron. Y también hay mucha gente que está decepcionada, no por esto, sino por los personajes que metieron. A mí, por la verdad,
carnívora.
A mí, la verdad, los personajes que hay se me hacen bien. Aunque sí concuerdo con la gente que quería Banjo-Kazooie. Es difícil, yo sé que es difícil porque Banjo-Kazooie ya pertenece a Microsoft.
No, a los personajes del Mario RPG, que hay dos.
Exactamente, bueno, ese le pertenece a Square Enix. Pero
vamos, pues, ¿qué te cuesta que
Square Enix ya te metió a Cloud y un escenario de Midgar en Smash. ¿Qué cuesta que te den al personaje de Geno que la gente quería?
Y la nubecita.
Pues es que a lo mejor si ya tienes un personaje de Square Enix, entonces va a decir la compañía, es que ya para qué quieres.
Pero otro, de hecho, si te fijas, Namco ya tiene dos personajes. Capcom ya tenía dos personajes.
Pero pues hay que ver que la compañía también, qué compañía es. Y
Konami también. Konami, fíjate, Konami soltó.
Konami soltó a los Belmont.
Sí, pero bueno, vamos a lo mismo, si la compañía no quiere.
Sí, pero fíjate, hubo algo muy muy curioso porque incluso Phil Spencer, el que está actual CEO de la división de juegos de Microsoft, de Xbox, él dijo públicamente que él estaría dispuesto a dejar que Banjo y Kazooie entren en Smash Bros. Y no sé por qué, seguramente van a ser DLCs.
Era lo que al siguiente punto que iba, que a lo mejor estos personajes no van a aparecer en
te van a cobrar más por otros personajes. Uh-huh. Y va a estar caro, de hecho ya anunciaron que el creo que le pusieron Fighter Pass, van a ser nada más 5 personajes nuevos y 5 escenarios.
Y no te dicen cuáles son.
No te dicen cuáles son y va a costar $25.
Es que ahorita actualmente es el gancho, sí. Es el gancho de la economía en los videojuegos, que te ofrecen los DLCs sin saber tú qué es,
qué va a haber,
sin saber absolutamente nada, y tú pagas y a ciegas. Es vamos a ver el caso de las cajas
de botín
y todo eso. ¿Sabes? Es lo mismo.
¿Sabes por qué pienso que dejaron el misterio qué personajes son? Uh-huh. Porque si la gente sigue hablando del juego. Porque si, imagínate, si hubieran dicho, van a salir estos, ya la gente se iba a quedar satisfecha, ya no iban a hablar nada del juego. Uh-huh. Pero como todavía no se sabe cuáles van a ser, la gente va a seguir hablando y especulando.
Y tienen esperanzas de que sean sus personajes favoritos.
Y eso es dinero y publicidad para Nintendo.
Exacto.
Pero bueno, hay gente a la que sí espera este juego. En lo personal yo también lo espero.
Tú quiero te vas jugarlo. A esperar, ¿no? Primero.
Exactamente. Yo sí quiero jugarlo con mis amigos porque sí es divertido. No, pero sí, hasta jugarlo y hasta ver cómo es, y si yo siento que vale la pena comprarlo para jugarlo yo solo, yo voy a decidir si lo compro o no, porque el caso que tú dijiste que compraste el juego
sin ver,
entonces sí, ahí sí está triste.
Ok, bueno, pues con esto ya nos damos otro corte de estación y enseguida regresamos con más en RetroBeat.
No te desconectes, aún hay más en RetroBeats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBeats.
Y ya estamos de regreso aquí en RetroBeats y estamos hablando de esos videojuegos que a lo mejor, bueno, no a lo mejor, que en su momento a lo mejor compramos y que nos decepcionaron.
Entonces, sin comprarlos.
O también. Sin comprarlos ya nos estamos arrepintiendo, como el caso de Smash. Y bueno, yo retomando un poquito el Smash, supe que van a sacar algo llamado Spiritus.
Ah, sí.
¿Esos qué son?
Estaba mencionando.
Que son prácticamente puros power-ups para tu personaje. Pero el atractivo, entre comillas, de estos power-ups es que cada power-up es un personaje de una saga. O sea, tú equipas el espíritu de... Uh-huh. Por ejemplo, algo que emocionó mucho a los fans fue que hay espíritus de Ocelot, de Metal Gear, de Otacon también. Entonces son personajes
incluso de juegos indie.
Ajá, de hecho también de Shantae, de espíritus Shantae, de Shantae.
Creo que nada más sale ella.
Ajá, creo que sí. El espíritu es prácticamente eso, es nada más...
O sea, no es el personaje.
No, es nada más habilidad. Como un sticker.
Ah, habilidad, que era lo que habíamos quedado, ¿no?
Ajá, es que haz de cuenta que ese espíritu tú los coleccionas y ese espíritu tiene cierta habilidad y tú lo puedes equipar, pero el espíritu en sí es nada más como la imagen del personaje. No es, ya ves que había los trofeos que los podías ver y girarlos y leer su descripción a detalle de qué juego pertenecían y todo eso. Quitaron los trofeos para poner esto, que son prácticamente puras imágenes planas, puros PNGs de personajes, así nada más. Y eso no me gustó para nada. O sea, porque no tiene chiste. Realmente, si para eso quitaron los trofeos, mejor ni lo hubieran hecho. Creo que es un modo que la gente no va a jugar mucho, como no. ellos esperan. Porque no se ve tan bueno.
Pero yo creo por eso también no le metieron tanto empeño. Es que volvemos a lo mismo, no le metieron tanto empeño porque, pues...
Es que todo vamos a vender.
Sí, sí.
A final de cuentas, decían... vuelvo a retomar lo de Dragon Ball. Decían, al principio de aventura y al rato. Y después los golpes. Puros golpes.
Sí.
Sucede esto, golpes. Sucede aquello, golpes.
Sí, sí, sí. Es que yo pienso que los desarrolladores van a lo que ven que la gente consume más. Incluso sí, no importa, pues, no importa que le estén pidiendo algo. Lo que lo que ellos ven así en números es lo que ellos van a hacer.
Es lo que van a hacer, lo que van a ver.
Y aparte, pues es Smash. Smash es nada más, es uno por consola, de todos modos va a vender.
Sí, sí, sí.
Va a vender un montón, aunque sea un juego que tenga muchas cosas que, bueno, más bien que ya no tenga muchas cosas, va a vender.
Aunque digan que sale cada año.
¿Eh? Aunque sí, igual es como yo digo, yo ahorita no lo voy a comprar, voy a esperarme tal vez hasta sí. hasta ver fíjate cómo que, es el juego en sí.
Y espérate hasta que veas cuáles son los personajes de los DLC.
Exactamente.
En alguna de esas hasta te conviene alguno y dices, ah, voy a hacer el gasto. Y...
Sí.
O
sí.
no, dices, no, definitivamente no.
De hecho, el mismo caso me pasó con... Bueno, creo que quiere hablar Cristian antes de continuar.
¿Eh?
O si me dejas hablar rápidamente de otro juego de Nintendo para este año, que es Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu, que yo también ya los había reservado. Y al final cancelé la preventa porque ya viendo los trailers dije que no, ese juego tampoco es para mí. Es que, bueno, para los jugadores de Pokémon, pues ya saben, ¿no? Ya saben qué esperar. Lo mismo de siempre, pero con Pokémon nuevos.
Con o nueva con historia.
Nueva historia. Pero no, o sea, este, el Pokémon Let's Go es como un RPG, es como la fusión de RPG con Pokémon Go, porque ni siquiera tienes batallas contra Pokémon salvajes, simplemente te los encuentras y los tienes que atrapar con la bolita, aventándolas como en Pokémon Go. Entonces, como que eso también me desanimó mucho, dicen que, los que ya lo jugaron dicen que no es un buen juego de Pokémon. Y entonces también es como que...
Quisieron hacer un híbrido.
Sí, quisieron hacer algo para atraer a los fans de Pokémon GO. Porque ese juego generó muchísimo dinero. Entonces quieren hacer algo para que la gente que jugó Pokémon GO...
Números, ajá, dinero.
Exactamente. Que para que la gente que jugó Pokémon GO diga... Ah, mira ese juego y que se compren un Switch y que se compren el juego. Entonces, para nosotros, fans de Pokémon clásico no es.
No, pues no.
Lo bueno es que están haciendo uno que sí es Pokémon que RPG, ajá, que para el año que viene.
Sí, algo más clásico y apegado a lo
que clásico.
Ya se está acostumbrado a ver, no intentos o híbridos.
Sí, sí, sí.
Que, pues está cañón.
Sí, es que ya últimamente las modas también afectan mucho a la industria.
Sí, con eso de qué, de los micropagos y el Battle Royale, como que eso. Los videojuegos ya están tomando otro rumbo que no...
Desde que empezó a haber juegos free to play, creo que la industria se ha volcado más a hacer juegos más casuales. Pero fíjate que...
Hasta incompletos.
Me alegra ver que aún con eso hay estudios que se comprometen a hacer un juego para un solo jugador les queda muy bueno. O sea, está el caso de God of War, está el caso de Red Dead Redemption 2, que también hasta ahorita nada más tiene campaña para un solo jugador. Pero hasta lo que yo he jugado es un juego muy bueno. Se comprometieron mucho en hacer este juego. Pero bueno, estamos hablando de juegos que nos decepcionaron. Entonces, Cristian no ha hablado. A ver, seguramente él tiene alguno.
A ver, desahógate, Cristian.
No, pues no. Es que yo casi no...
Tú no esperas juegos.
Yo no soy que espero. Yo, o sea, sí, me emociona el ver un título, el verlo. Pero yo sí soy... Yo hago lo
que
dijo Manuel. Yo me espero hasta ver la crítica. Hasta ver los la jugabilidad,
lo que dicen los
gameplays, lo que... Sí, yo me espero porque ahorita actualmente la industria de los videojuegos es una ruleta rusa que no sabes qué te va a tocar.
Sí.
Bien te puede tocar algo bueno o bien te puede tocar algo que dices, nada, la neta. Esto que hacen sobre el sacar el videojuego y no sacarlo completo, o sacarlo por partes, o sacar luego personajes nuevos,
DLCs
y demás, pues afecta bastante al consumo. Bueno, al consumo de los que estamos acostumbrados a tener el juego completo, a tener un producto ya final. Porque dices, pues es que son experimentos nada más.
Sí, sí, sí. Sí.
Son experimentos que no te van a dar un producto de calidad. Y dices, no, pues entonces, ¿qué hago? Mejor me espero. Estos productos que estamos hablando los diseñan o los hacen para los que sí son fans. O sea, nosotros también somos fans, pero los diseñan para los que sí son fans y que sí gastarían su dinero, uh-huh, aún a sabiendas de que puede decepcionarles lo que están comprando.
Pero es una cosa es ser fan y otra cosa es ser fanático.
Ah, y eso está mal. Es el fanatismo, de hecho, a lo que yo me refiero. Mm. El llegar a ser tan fanático de que ya, no sé, te ofrecen los dulces que te van a hacer súper poderoso en el juego. Y dices, ah, sí, los compro. Mm. Total. Y para eso va dirigido todo este tipo de mercancía y todo este tipo de juegos que están sacando o que se están viendo últimamente, aunado a que ya todo es en línea, ya todo lo que estamos viendo es en línea, algo que nos afecta bastante a nosotros
y con el internet que tenemos,
sobre todo por el internet. No solamente lo hablamos aquí a nivel local, sino a nivel país.
Sí, la infraestructura que tenemos de internet no es tan buena,
es muy mala. Esos juegos son para el internet de
primer mundo,
Estados Unidos, Japón, que son los países donde más se consumen videojuegos. No sé en qué lugar está México ahorita de consumo de videojuegos.
Creo también que Latinoamérica es el primero, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pero digo por país.
Ah, ok. Por país, del mundo, de todo el mundo.
Por ejemplo, pues Japón es de los primeros y Estados Unidos son los primeros. Pero ya México
también
no sé.
También en Europa se consume mucho. ¿Sí? Inglaterra consume mucho videojuego también.
Sí, pero no es igual.
Pero pues son países de primer mundo.
Sí, son países de primer mundo. No sé México en qué posición está actualmente. Más sin embargo, vuelvo a retomar otra vez la infraestructura y el internet acá que tenemos.
No nos ayuda.
Ahorita
que dices eso de internet, me acuerdo de otro juego que decepcionó en su port. O sea, porque el juego es excelente. Hablo de Resident Evil 7, que es un juego muy bueno para PlayStation 4, Xbox
Xbox One. Sí, decepcionó a la comunidad.
Algunos sí, por ser en primera persona y eso.
Estamos hablando de otro Resident Evil visto desde otro punto de vista. Ajá. No estamos viendo el clásico.
Como
Resident
la saga, pues. Es
no, que sí, no, sí, es que Umbrella y
que no sigue la historia.
Sí, no sigue la historia. Se salió de la historia. Es como...
Yo lo que digo... Yo,
una historia alterna.
Yo sí me considero fanático de la saga Resident Evil, pero yo...
¿Fan
yo
o lo, fanático?
Fan.
Fan.
Sí, porque sí.
Sí.
Sí, me considero fan. Yo lo que hubiera sugerido es que no le hubieran puesto el número 7. Le hubieran puesto un Resident Evil algo. Por ejemplo, Resident Evil Survivor 3, por ejemplo, porque los Survivors son en primera persona. Y este sí bien pudo haber sido el número 3 y hubiera quedado muy bien, porque también...
Pero sí está como 7.
O simplemente sí.
En el título,
sí.
¿Cómo está escrito?
En Japón es Resident Evil Biohazard nada más.
Sí, ahí está el cambio. Entonces a lo mejor es eso. Porque luego sucede con mucho... Cambia. Cambia y piensan acá en Latinoamérica, les aventamos...
Pues de hecho, Dragon Ball Fighters en Japón nada más se llama así, Dragon Ball Fighters, y acá le pusieron Dragon Ball Fighters Z, porque la saga más popular fue de Dragon Ball Z.
Bueno, es que ahí fue una confusión también de los fanáticos, porque le agregaron el Z. Fue confusión de los fanáticos, sí, porque Dragon Balls... Dragon Ball Fighters es con Z.
Con Z al final. Y la gente empezó a promocionarlo como Dragon Ball Fighter Z.
Eso fue ya confusión de acá. Pero en el caso de, por ejemplo, de Resident Evil, aquí lo estamos viendo. Pues el título original
Resident
en Japón,
Evil Biohazard.
Es otro. Y creo, no sé en el nombre si está bien escrito el 7.
El 7 no recuerdo exactamente. Es que haz de cuenta porque que
si es no está
Resident
escrito, si no está
Evil, escrito. En el Bill está como el
7. Es ahí donde también, es que no sería canon porque no te está presentando el 7 originalmente.
Exactamente, es que no.
Pues
no,
sabe,
no.
Pero o sea, es que Resident Evil 7 podría decirse que como Resident Evil de la saga principal... No encaja, pero sí es un buen juego. Es como Dark Souls 2. Dark Souls 2 es un mal Dark Souls, pero es un buen juego.
Sí, es que es un buen juego. Pero la historia como que tú dices... No.
Pero yo lo que ahorita decía Cristian del internet... este juego se anunció que iba a salir para Nintendo Switch, el 7. Mm. Entonces mucha gente se emocionó, dijo, para portátil y así. Y al final resulta que es un juego streameado. O sea, tú nada más... ya me inventé una palabra y pues ya la conjugué. Uh-huh. Es un juego en el que tú no lo juegas, digamos que a tiempo real. Uh-huh. Sino que es un juego como ver una película en una plataforma de renta de películas o así online. Lo haces en stream. Es un juego que ocupas internet muy rápido para jugarlo porque a fin de cuentas es stream. Y no lo tienes tú realmente. No lo descargas ni nada. O sea, realmente la descarga nada más pesa como 45 megabytes y es un stream. Entonces eso nada más salió en Japón.
Es como un acceso directo al juego.
Ajá. Eso nada más salió en Japón.
Y es... hagan de cuenta que... para explicarnos más a grandes rasgos, en un cuarto tenemos los ordenadores y tenemos aquí el juego de Resident Evil 7 y ustedes lo compran, pero nada más les pasamos el puro, ¿cómo lo dije ahorita?
Como el acceso directo.
El acceso directo y nada más lo abren, pero originalmente el juego está
corriendo aquí.
Ajá. No está
en un servidor.
Está en un servidor.
Exacto. Entonces, y también Assassin's Creed Odyssey, el último Assassin's Creed, se anunció también para Switch, pero igual, en stream. Entonces ya mucha gente está como que asustada por ese lado porque ya piensan que muchos juegos que van a llegar a la consola nada más van a ser en stream. Y de hecho los rumores para la consola de siguiente generación de Xbox, que tiene nombre clave Xbox Scarlett, los rumores dicen que va a haber dos versiones. Una para juegos físicos en disco y otra... que no tenga nada de capacidad, sino que simplemente sea para juegos en stream. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Las compañías están viendo más bien por el lado de la accesibilidad rápida, supuestamente, uh-huh. y no toman en cuenta que no todo el mundo tiene este tipo de servicios tan uh-huh. buenos.
Sí, no.
Entonces, también hay esa forma de decepción cuando esos juegos llegan así, porque aquí no podemos streamear un juego.
No.
Aquí no se puede.
No. Sí, muy a fuerza, sí. Sabemos qué es el internet.
Ajá. De hecho, incluso en países más desarrollados como en España, vi un video de un sujeto que quiere probar esta versión cloud de Resident Evil 7 y no le funciona. Sí, incluso no, en España, imagínate aquí.
Imagínense, ¿no? Entonces, pura decepción.
Sí, pues... Qué triste que esté yendo por este camino, pues hay que votar, sí. Pero con nuestro dinero.
Sí.
Y bueno.
Bueno, ya con esto nos vamos ya al último corte de estación y enseguida regresamos con más en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Ya estamos de regreso aquí en RetroBits, en lo que ya sería el último bloque del programa. Y quisiera hacer algunas menciones ya para que no se nos vayan pasando de juegos un poco más viejitos que sacaron y decepcionaron bastante. Que uno es el Superman para el 64, que también fue un juego bastante mal hecho. Que el mono se mueve muy raro, muy muy feo. No, es un juego que también sacaron muy a la carrera.
Un simulador de atravesar aros.
Como de vuelo, de atravesar aros. Y aparte he visto gameplays y el juego está lleno de bugs. Y no, está muy mal hecho. Y otro que sacaron también en su época nada más por moda. Porque era un juego que estaba pegando en su momento. Fue el de Pac-Man, pero para Atari. Que este juego que en lugar de bolitas son puras líneas. Y el personaje está como rectangular, está muy muy extraño. Y no, el juego la verdad también decepcionó bastante.
Creo que también un juego que decepcionó mucho fue no viejito, es más reciente, es uno de Metroid Prime, el último que sacaron. De hecho, la pista de fondo es ese juego, Metroid Prime Federation Force, que había pasado mucho tiempo sin un Metroid y anunciaron ese, pero era un Metroid como estilo chibi, así con los personajes cabezones.
Y que no salen de colores, ¿no?
No salía Samus como protagonista, era un juego cooperativo y la gente lo odió tanto que en el tráiler es el tráiler de Nintendo con más dislikes de la historia. Entonces...
Fíjate que el tráiler no lo vi, pero sí ubico cuál juego dices. Uh-huh. Salió para el DS, ¿no? Para el 3DS. 3DS, sí. Exactamente. Sí, y el juego sí se ve mal porque los personajes se ven muy raros. Y es que yo no sé por qué Nintendo se ha ido por hacer eso. Por ejemplo, los juegos de Pokémon, ¿por qué los personajes los hacen así tan raros?
Es que no sé, de hecho, yo también
me imagino que lo hacen como para ahorrar recursos.
Pero es que fíjate, el de... la última generación de Pokémon, que fue la de Alola, que son los de Sol y Luna, uh-huh. los personajes ya se ven más elaborados.
Se ven
incluso
bien.
Se ven ya más realistas en las proporciones. Uh-huh. Y el mundo se ve más padre, el manejo de la cámara cambia dependiendo de qué lugar estás visitando. Y el mundo se ve más realista, más uh-huh. vivo. Y es un juego muy bueno. Pero en Pokémon Let's Go ya se ven otra vez
bien
como...
bien caricaturesco, ajá, ¿sabes?
Chibis,
como...
no sé.
Sí, porque por ejemplo una vez yo vi una comparación de los juegos del que sacaron para el 64 de Pokémon.
Ah, sí, sí.
Que los personajes se ven muy bien. O sea, como la serie, haz de cuenta que estás viendo la serie, pero acá en 3D. Y actualmente no, los personajes se ven muy, como que muy infantiles.
Sí.
Y bueno, se entiende de que el juego es orientado para niños, pero
lo juegan puros adultos.
Lo juegan puros adultos, exactamente.
De hecho, está viendo un meme de el típico meme ese de juego uh-huh. y público al que va dirigido y público actual. Y era Pokémon, público dirigido, niños, público actual, adultos. Y luego
Call of Duty,
público dirigido, adultos, y público actual, niños. Así. Y luego World of Warcraft, que era público dirigido, frikis, público actual, frikis.
Así. Acá en Pokémon, pues lo vemos también en el mismo, uh-huh. en el mismo anime. Uh-huh. Si se fijan cómo empezó el anime
sí.
y cómo está actualmente.
De hecho, en Black and White lo reiniciaron.
Yo creo,
En Black and White reiniciaron a Ash. Porque si te fijas, venía de ganarle a líderes de la frontera, de batalla uh-huh. de la frontera y así, era bien chido. Y en Black and White ya no, es que de hecho iban a cambiar el personaje uh-huh. en Black and White, pero al final decidieron dejar a Ash, pero como que reiniciar todo su poder.
No, uh-huh. pues ahí está. Entonces, yo pienso que también, pues si se fijan ahorita, como por ejemplo la serie, cómo ha evolucionado y han infantilizado... más a los personajes, ya no es aquella serie burda que recordamos.
El estilo de animación ya cambió.
Cambió muchísimo. Lo vemos, es el ejemplo que se me viene otra vez a la mente, Dragon Ball.
Exacto.
Con Dragon Ball Super, que ya van a sacar nueva...
Otra, ¿no?
Otra serie.
Muy bueno, bien, no, ya bueno, no
nueva temporada. Nueva temporada. Sí, ya están procesando.
Yo desde que estaba niño estaba escuchando que ya la última.
Y ya la última. Pues ya nos vamos.
Como los borrachos. Está Toriyama.
Hay que sacar
otra ya.
La última y nos vamos. Sí, sí, sí.
Pues es que mientras vendan. Pues,
dinero es dinero, dijera ese gran pensador.
Dinero,
aprende
dinero.
Algo, dinero.
Pues, sí, es que así no la vamos a llevar.
Sí. Así es. Y lo malo es que, como le decía ahorita al bro, hay que nosotros como consumidores y fans, hay que votar. Pero con nuestra cartera, o sea, porque no, de nada te sirve estar publicando, quejándote de que, ay, que no me gustó el juego. Si no te gustó, no lo compres. ¿Qué pasó con EA? Cuando se acabó en Star Wars Battlefront 2, casi nadie lo compró. Vitrina. Se quedó en vitrina, los demás juegos se vendían como pan y ese juego se quedó, nadie lo compró. ¿Qué pasó? EA quitó los micropagos, el juego bajó de precio.
Exactamente.
Y ahora sí ya lo pueden comprar porque pues ya votaron, no Así lo compraron es. De lanzamiento.
Fíjate que
pero
ahorita
pues fue muy mala EA.
Sí, sí. Con la demanda y todo eso.
Con la demanda Disney.
Ahorita que mencionas a EA, quisiera retomar el caso de los juegos de FIFA. Yo sé que nadie los juega y nadie se da cuenta. Pero
hay mucha gente que se los juega.
No, y eso haz lo que voy. Para los que no tienen así noción, los juegos de FIFA es... Me imagino que en términos legales ya debe ser muy complicado.
Sí.
Porque tienes
por
que...
Por
las licencias, no solo de las ligas, sino de los equipos y hasta
también
de los jugadores.
También.
De los jugadores, tú no puedes llegar y decir, ah, este es el jugador de moda, hay que ponerlo. No, es muy complicado. Y estuve checando hace poco que México es uno de los mayores consumidores de lo que es el FIFA. O sea, tanto en línea, tanto comprar las tarjetas estas que te venden.
Sí.
Es el que más desembolsa en Latinoamérica, al menos. Y lo que estaba checando es que los juegos del FIFA cada vez traen menos contenido relacionado al fútbol mexicano.
Sí, cada vez es más caro también hacer el juego.
También es cada vez más caro por lo mismo. Pero, por ejemplo, casi ya no trae estadios, casi ya no trae equipos. Y de los equipos que traen ya no traen a sus jugadores. Son jugadores inventados como en su momento fue el PES. Y no sé, o sea, el juego está yendo para menos. Y por alguna extraña razón no le están invirtiendo. O sea, ellos se están enfocando más a lo que es el fútbol europeo y no
claro,
sé.
Claro, como ya tienen la UEFA.
Exactamente. Y a los jugadores latinos, sobre todo mexicanos, que es los que más desembolsan, los están dejando a un lado. Y es lo que tú decías, hay que hablar con la cartera, o sea, dejar de consumir.
Sí, sí.
Como para boicotear el juego y pues digan, oigan, es que aquí está pasando algo. Sí. Entonces, a pesar de que se gasta más aquí, como ya que no nos hacen caso, porque de todos modos vamos a seguir consumiendo.
Fíjate, tú me decías el otro día, yo te preguntaba que si recomendabas algún FIFA para Xbox. Exacto. Uno nada más. Uno, tú decías sí. Que el 15, porque el 15 trae porque los trae leones negros.
Nada más, exactamente.
Entonces ya pasamos a tener eso a nada.
Exactamente, sí.
Pero yo pienso que...
Sí.
¿Qué pasó con Madden? ¿Qué pasó con NBA?
Todavía siguen.
Ahí te va, espérame.
Siguen, pero...
Te desapareció el título original de esos dos juegos. Ya no existe Madden. Ahora son, como ejemplo, de NBA es...
NBA 2K.
2K, no sé qué. Ya no,
2K
ya,
y el año.
Ya, y el año. Ya no es el título original. Uh-huh. Es lo mismo que va a suceder. Y si te fijas, muchos se enfocan a NBA, que juegos callejeros, fútbol NBA americano. Ajá. Ya no es lo que era antes.
¿Sabes?
Entonces yo pienso que FIFA va para allá.
¿Sabes cuál pienso que va a ser el futuro de FIFA? A menos que EA haga otra estrategia. Fortnite tiene la respuesta a cómo hacer FIFA. Fortnite es un juego, pero al mismo tiempo es una plataforma. Fortnite lo puedes jugar en cualquier lugar, PC, Xbox,
FIFA
Switch.
FIFA también tiene.
Pero el juego principal es para consolas. El juego que es de celulares es como que más light, es un juego más, sí, más pequeño. Pero Fortnite en celulares sigue siendo el mismo juego, en computadora igual, en consolas igual. O sea,
el detalle
y
que
todo
bajaría,
está conectado.
Bajaría...
¿Los gráficos?
Sí.
Pero Fortnite a la gente lo juega y no le importan los gráficos. Es que, fíjate, no me voy por el hecho de sus gráficos, sino el sistema de ventas y cómo se va llevando a cabo el juego. Si te fijas, Fortnite tiene temporadas. Cada temporada dura más o menos, creo que un mes o dos meses, algo así. Uh-huh. FIFA podría hacer lo mismo. En vez de sacar un juego cada año, se podrían ahorrar todo ese dinero de desarrollo, nada más sacando un juego. Y ese juego, estarlo actualizando con contenido como hace Fortnite. En Fortnite te descargas el juego una vez y lo estás actualizando constantemente.
El detalle no es aquí tanto el desarrollo del juego. El detalle aquí son las licencias.
Por eso. Porque, tú puedes ir quitando las licencias anteriores y actualizarlo con las nuevas. Uh-huh. En vez de estar gastando en hacer un juego cada año... Que desarrollen un solo juego con el mismo motor gráfico, mismo motor de físicas, y que lo están actualizando. O sea, digamos que si cierto jugador ya se cambió de equipo para esa temporada,
lo
actualizan y ya no sale en ese equipo. Uh-huh. Algo así podrían ir haciendo. Y se ahorran más dinero que haciendo un juego base.
Pero es que lo que cuesta más es la licencia. Por ejemplo, si se mueve el jugador, el mismo jugador, es que... El jugador es un producto.
Sí, claro,
El jugador es un producto.
Pero ¿cuánto gastan en hacer un juego? Que simplemente actualizarlo. ¿Cuánto gastarían? ¿Cuánto se ahorrarían?
Sí, pero, dinero? O sea, no es tanto lo que les cuesta el desarrollar el juego, sino es que los jugadores cobran muy caro.
Es más, hasta los estadios. Poner un estadio tiene su licencia.
Es un costo demasiado alto.
Porque hay marcas.
¿Cuántos millones de millones de dólares no gana un jugador por un contrato en un club? Sí, ¿y cuántos millones no cobraría por prestar su cara para un...
Sí.
Es más, para un comercial de 30 segundos, ¿cuántos no te cobra un León Messi?
Imagínate.
Un CR7.
Cristiano Ronaldo, no sé. Te cobran muchísimo.
Sí, es lo malo de este juego, que también pronto yo pienso que va a desaparecer. O va a ser
¿Se tiene que actualizar o...?
Sí, o desaparecer, exactamente.
Va a evolucionar, vas a ver qué va a suceder, como sucedió con Madden y como sucedió con NBA y con
que
otros
son personajes
juegos
diferentes.
Que son
inventados también, como el PES, o sea...
El PES ya va a desaparecer, ¿eh? Yo
sí,
no le doy mucho tiempo.
Pues todos los problemas en los que se metió también.
Sí, ya no le doy tanto tiempo. Bueno, pues es... Llegamos al final.
Sí. Un problema muy triste, ¿eh?
No, pero fíjate que uno aprende de todas esas cosas.
Sí, se
aprende de sus errores. Ya no volver a comprar el juego sin antes ver.
Y a veces también los estudios aprenden de sus errores.
¿El qué?
A veces también los estudios aprenden de sus errores.
No, pues imagínate todas las pérdidas de ganancias. ¿Tú crees que no van a aprender?
Sí, tienen que aprender. Entonces es bueno, es humano equivocarse.
Así es.
Sí, pero 2-3 veces.
Sí.
Es mucho.
Ya cuando te decían, que no me acuerdo quién dijo esa frase, pero que el humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces.
Sí. Pues bueno, de nuestra parte ha sido todo. Agradecemos a todos ustedes que nos siguieron a través de 104.7 de FM, también en internet. Y pues los esperamos el próximo lunes para seguir hablando de más temas de videojuegos. De este lado se despide Cristian Rosales.
Así es, bueno, de este lado se despide de ustedes Manuel Rojero, esperando que el programa que escucharon en esta ocasión haya sido de su agrado. Y ya como pequeña conclusión, es que pues no se aboracen tanto, espérense a que salga el juego. No gasten en DLC que no lo merecen, no gasten en un juego que no lo merece y pues cuídense.
Bueno, de acá se despide Alejandro Aldovinos y también concordando con la opinión de Manuel. Primero vean el juego con sus propios ojos, jueguenlo. Si tienen algún amigo que se lo compró, pregúntenle. Y ya, en base a eso, decidan si comprar un juego o no. Pero no se aboracen antes de tenerlo, de que salga el juego.
Exactamente. Bueno, ya esto sea todo. Bueno, ya nos despedimos. Esto ha sido RetroBits. Hasta la próxima.
Mission all over.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.